mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en esta nueva emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Saludamos a las personas que nos escuchan a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en la zona de los valles, así como también a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en el sur de Jalisco, principalmente ahí en Ciudad Guzmán y municipios aledaños. También quienes nos escuchan a través de udgtv.com, Radio UDG / Colotlán. Bien, pues esta tarde vamos a estar hablando un poco sobre algunos alimentos que reconocemos bastante bien, que los tenemos dentro de nuestra cultura cotidiana. Uno que es fundamental, básicamente, pues gira mucha de la alimentación a través de él o de ella. Hablamos de la tortilla. Vamos a hablar un poquito también de las tlayudas, de los tlacoyos, de las gorditas, en general, pues de los subproductos que se obtienen a través de la masa del maíz. Bien, pues invitamos también a las personas que aún no nos siguen en las redes sociales, que lo hagan a través de Facebook. Estamos en Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Asimismo también en Twitter, arroba Texolotl. En Telegram también, Texolotl, y en Instagram nos encuentran como tex.olotl. Bien, pues vamos a iniciar justamente con una cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real sobre este tema que vamos a abordar a partir de un comunicado que realiza la organización Sin maíz no hay país. Y bueno, pues vamos a escucharlo y posteriormente vamos a desglosarlo aquí. Bien, pues bienvenidos e iniciamos esta tarde aquí en Texolotl.
Comunicado de urgente resolución de la campaña nacional Sin maíz no hay país. Una de las prioridades de todo gobierno es cubrir las necesidades básicas de alimentación de las y los ciudadanos. En México, el derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La tortilla es el principal alimento de las y los mexicanos. Proporciona en promedio cerca del 45% de las calorías, 40% de las proteínas y 50% del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas. En los últimos años, se ha reducido el consumo de tortillas en México debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Se les ha sustituido por alimentos chatarra que han provocado una grave epidemia de obesidad y de diabetes. Estas enfermedades tienen altos costos sociales y económicos. No habrá presupuesto para salud que alcance para atenderlos. Esta situación puede agravarse por el alza injustificada del precio del maíz y la falta de una política que regule el comercio del grano y vigile la normatividad para la producción de la tortilla. Las comercializadoras están cerrando sus puertas o condicionando la venta del grano. El maíz supera precios jamás vistos. El mercado de abasto es innecesario. En México hay producción suficiente de maíz blanco para tortillas, pues se cosechan 24 millones de toneladas cada año. El alza del precio de este producto es especulación financiera injustificada que no merecemos las y los mexicanos. Desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, hacemos un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios. Ciudad de México, 23 de marzo de 2022.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, pues escuchábamos parte de esta petición desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que pues ya hemos tenido, hemos contado con la participación de Marina Lázaro, una de las organizadoras de Sin Maíz No Hay País. Esta campaña que surge en el 2007, que tiene más de 300 organizaciones entre campesinas, indígenas, urbanas, pues agrupaciones de consumidores, de ambientalistas, de mujeres, de grupos de derechos humanos, de cooperativas, donde también participan intelectuales, artistas, científicos, estudiantes, ciudadanos, y bueno, pues lanzan justamente el pasado 23 de marzo, apenas justamente hace unos días, este comunicado, donde pues señalan la importancia, sobre todo a partir de la responsabilidad del gobierno, a cubrir las necesidades básicas de alimentación de las y los ciudadanos. Hacen referencia al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho a la alimentación sana, suficiente y de calidad, que está consagrada en este artículo. Y bueno, pues también la referencia a nuestro alimento central esta tarde, que es la tortilla, que es pues un alimento principal de los y las mexicanas. Donde se proporciona cerca del 45% de las calorías que consumimos los mexicanos. También el 40% de las proteínas. Hay que recordar que pues una tortilla, obviamente dependiendo también el bueno de dónde provenga, ¿no? Si es una tortilla nixtamalizada, pues vamos a tener mucho más aportes, pero pues una tortilla nos está más o menos aportando pues un aproximado de 2 gramos por pieza, ¿no? El 40% de las proteínas, 50% del calcio que se requiere, obviamente también hablando de las tortillas nixtamalizadas, y en el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar al 70% de las calorías y el 50% del consumo diario de proteínas. Y bueno, sabemos que en los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México. Ha cambiado también la forma en que las comemos. Pues creo que todos recordamos, o sobre todo hace algunos años, algunas décadas, pues las tortillas pues únicamente las comprábamos en la tortillería, ¿no? Ya no había otras posibilidades como actualmente existen, que son pues ya empaquetadas, algunas pues con conservadores, por lo cual también eso hace que cambie la composición de la tortilla. Obviamente, pues una tortilla de las que sabemos que tienen pues todos sus componentes, pues no tiene una vida de anaquel tan grande, ¿no? Tan amplia, perdón. Entonces decíamos, se ha reducido el consumo de tortillas en México debido también al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Se les ha sustituido por alimentos chatarra que han provocado una grave epidemia de obesidad y de diabetes. Estas enfermedades tienen altos costos sociales, económicos, y no habrá presupuesto de salud que alcance para atenderlas. Bueno, pues sí, vamos a escuchar más tarde una cápsula con la doctora Fabiola Márquez sobre los cereales, no precisamente los cereales de caja, sino el grupo de alimentos que se conoce así como cereales, y vemos pues cómo se ha incrementado también el consumo de otros productos, ¿no? Por ejemplo, pues el mismo pan blanco, el bolillo, pues el virote en la zona metropolitana de Guadalajara, en otras áreas, la tortilla de harina incluso, más consumida en el norte. Y bueno, esos productos que ya tienen algunos años consumiéndose, pero recientemente, pues otros subproductos también que pertenecen a los lácteos, perdón, a los cereales, y que están pues hechos con principalmente harinas refinadas, que están utilizando grandes cantidades de aceites o grasas, pero también que son de muchas de ellas grasas reutilizadas, lo que conocemos como grasas trans, y bueno, pues que no tienen este aporte que pues lo tenía o lo tiene la tortilla, sobre todo nixtamalizada, ¿no? Y hecha con maíz originario. Dice que esta situación puede agravarse por el alza injustificada del precio del maíz y la falta de una política que regule el comercio del grano y vigile la normatividad para la producción de la tortilla. Sí, también vemos esa parte, ¿no? Creo que todos que somos consumidores de la tortilla, pues que no estamos seguros de lo que estamos consumiendo, ¿no? Aunque se diga que son tortillas 100% de maíz, pues sabemos que en muchos de los casos pues se mezcla con algunas otras harinas, ¿no? La misma harina de maíz o otras harinas refinadas para que les dé volumen y pues que pues les deje pues ganancia, ¿no? Sabemos también que desde hace ya algunos años se le quitó a la tortilla este apoyo que recibía por parte del gobierno, y que bueno, pues se mantuvo por muchos años con este apoyo, ¿no? Con esta estaba subrogada, ¿no? Bien, las comercializadoras están cerrando sus puertas o condicionando la venta del grano. Entonces, pues esto ha ocasionado que últimamente se disparen los precios de la tortilla, y pues se ve afectada pues toda la parte consumidora, ¿no? Pues que somos todo el país. El maíz supera el precio, precios jamás vistos. El mercado de abasto es incierto. Hay que recordar también que nos hemos vuelto pues consumidores, importadores de este grano tan importante, que pues figuraba como pues uno de los alimentos que se producían en México de manera natural y de manera pues amplia, y que últimamente pues lo hemos dejado de ser y nos hemos vuelto importadores, ¿no? Ya lo hemos comentado ya en algunos otros programas, que la triada básica del maíz, el frijol y el chile, pues también ha sido una triada básica de importación, ¿no? Donde ya gran parte de estos alimentos han sido, pues, o están siendo importados, ¿no? Ya desde hace algunas décadas. Y bueno, pues no nos vayamos tan lejos viendo la situación que vive Zapopan, por ejemplo, ¿no? Que era la capital mundial del maíz y era conocida como la Villa Maicera, y bueno, pues ahora está llena de complejos habitacionales. En México hay producción suficiente de maíz blanco para tortillas, pues se cosechan 24 millones de toneladas cada año. El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada que no merecemos las y los mexicanos, ¿no? Estos, cuando entran a, pues, al mercado, a la competencia, a que se basa el precio, pues desde afuera. Entonces esto hace que también exista incertidumbre en los precios. Dice que este comunicado, que también ya escuchamos en la cápsula, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, hace un llamado a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional, estatal, pues municipal, en lo local, que se ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios. Dice que México produce suficiente maíz blanco para abastecer 13 millones de toneladas anuales, que se requiere para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal, ¿sí?, que son 6.5 millones de toneladas, y para fabricar harina de maíz para tortillas, otras 6.5 millones de toneladas. El maíz que se importa es maíz amarillo para usos industriales, entre otros alimentos procesados también que se utilizan para aves, para ganado y para cerdos. Dice que la crisis actual en los aumentos en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales que impacta el precio final del maíz. Difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica de nuestro país y de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado, y no en nuestro principal alimento. Tampoco deben tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad, ¿no? Que pues lo creo que lo hemos comprobado, ¿no? Cuando hemos consumido tortillas que vienen procedentes de la harina de maíz y que pues tienen una calidad bastante reconocible, ¿no? Es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria. Urge que en México se produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación. Es una meta que se puede alcanzar, solo así tendremos seguridad, pero sobre todo soberanía alimentaria, ¿no? Contar con tortillas elaboradas con maíz de buena calidad, sin agrotóxicos, sin transgénicos, nixtamalizados, exclusivamente con cal y agua, es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional. Además, privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación sana, nutritiva y saludable. Bueno, pues eso es lo que publica la campaña nacional Sin Maíz No Hay País el pasado 23 de marzo. Y que bueno, pues el miércoles 23 de marzo, pues creo que es muy interesante, sobre todo, pues conocer la situación que está presente y que pues nos afecta sobre todo a todos los que somos consumidores, que creo que pues no habría nadie que directa o indirectamente pues se salve, ¿no?, del consumo diario de las tortillas. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación para continuar hablando esta tarde aquí en Texcoloto sobre las tortillas y sus derivados.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texcolotl. Continuamos.
Estamos en Texcolotl esta tarde hablando sobre las tortillas y otros derivados de la masa del maíz. Y bueno, pues es momento de retomar parte de la polémica que surgió la semana pasada justamente con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde pues se habló mucho sobre una persona, una vendedora de un alimento típico, sobre todo de pues del centro y del sur del país, de Oaxaca específicamente, aunque se ha extendido por muchos estados de la República, y nos referimos a las tlayudas, ¿no? Esta vendedora que pues estuvo durante toda la etapa de la construcción del aeropuerto y que, bueno, pues aparece el día de la inauguración y causa revuelo, ¿no? Su aparición y bueno, pues ahí la polémica que cada uno ya conoce. En este caso, pues quisimos retomar parte de este contexto de la tlayuda para hablar un poco sobre este alimento, también derivado del maíz. Bueno, pues vamos a hacer algunos comentarios, sobre todo pues desde el origen de la palabra tlayuda o tlayuda, ¿no? Porque se escribe con T, pero también, pues, como muchas palabras que van con la con tla, con tle, con tli, las cambiamos a utilizar con una C, ¿no? Para cambiarle el nombre. Pero pues en ambos casos, pues está correcto, ¿no? Es un boletín de la FAO, de la FAHHO, de Michael Swanton y Sebastián Van Duesburg, que nos habla justamente las siglas de la Fundación FAO, es de la Fundación Alfredo Harpelú, este oaxaqueño que, pues, empresario, magnate. Y que, bueno, pues también hacen en esta fundación investigación. Dice que, pues, Oaxaca es el lugar ideal para comer tlayudas. Y que, bueno, pues, sabemos que es una tortilla enorme, que puede ser blanda o puede ser dura. Cuando es blanda, pues también se puede doblar, y es pues un antojito que es originaria de la zona de los valles centrales de Oaxaca, también del Istmo de Tehuantepec, pero últimamente se ha vuelto también común en la Ciudad de México, ya tiene algunos años, y en otras ciudades también del centro y del sur de la República. Tlayuda o tlayuda es un sustantivo del adjetivo tlayudo o tlayudo, que significa fuerte, corrioso, resistente. La tortilla tlayuda o tlayuda contrasta con la tortilla blandita y la tortilla tostada. Cito, así el escritor oaxaqueño José María Bradomín, en su libro Oaxaca en la tradición, describe a un aguador ya bien entrado en años, pero erguido y clayudo, como todos los viejos de su época. Un año antes, la autora María Lombardo de Casa, hermana de Vicente Lombardo Toledano y esposa del famoso arqueólogo Alfonso Caso, escribió en su novela Una luz en la otra orilla, un diálogo en el que uno de los personajes pregunta: ¿le pasa algo a Daniel? No me vaya a decir que está malo, porque no se lo voy a creer. Ese es más clayudo que la más jaleada de mis mulas. El primer testimonio de la palabra que hemos podido localizar aparece en la novela costumbrista El cielo de Oaxaca, de Arturo Fenocchio Rosas, que nació en la ciudad de Oaxaca en 1854. En el capítulo 5 del libro, uno de los personajes comenta: le voy a dar unas tortillas que me dieron en una casa de Por las Nieves. Aquí están las tortillas, algo tlayudas, pero no le hace. El evento narrado tiene lugar en la ciudad de Oaxaca y el autor coloca la palabra en cursiva para indicar que es una expresión local. Es de notar que la palabra tlayuda todavía no se usa como platillo, sino como un adjetivo para calificar las tortillas. La novela no tiene fecha, pero se publicó en la década de 1890, ya que fue en estos años cuando el editor Benjamín Lara estaba imprimiendo en Puebla, en las Monografías Bibliográficas Mexicanas. Aparece la fecha de 1890 para la impresión de la novela. Aunque este primer testimonio aparece en la ciudad de Oaxaca, la palabra escrita tlayuda, tanto como clayuda, aparecen en Tehuantepec en la década de 1920. En 1926, Eulogio Valdevieso publicó una breve descripción de una historia que su padre le había contado sobre Todos Santos en Tehuantepec, en la que menciona la sabrosa clayuda, especie de tortilla que después de cocerse por un lado en el comal se quita y se recarga en una cantimplora para que se cueza el otro lado por las llamas. En su relato de la rebelión de la huertista, el general Donato Bravo Izquierdo de Coscatlán, Puebla, describe la comida que brindó el general Otilio Jiménez Madrigal y su contingente cuando llegaron al Istmo, alojado lo mayor posible este contingente. Le obsequié lo que, de acuerdo con las circunstancias que prevalecían entre nosotros, podía llamarse un espléndido banquete, y que fue una sencilla barbacoa con las indispensables tlayudas. Bien, entre paréntesis, tortillas de maíz llamadas así por la gente. Aunque se publicó este texto en 1948, el uso de la palabra se atribuye a la gente del Istmo cuando estaba allí. Y bueno, vienen comentando más referencias, sobre todo en la parte de la literatura, una revisión bibliográfica, y también incluye una cita de 1881, dice clayudo, duro, apretado, rígido. Este adjetivo de procedencia quiché, muy usado en el pueblo de Guatemala y en El Salvador, se compone de dos raíces que unidas expresan claramente la idea que expresa el significado de hoy a esa voz. Se compone de cla, apretar, y oprimir, yutl, nudo, y así clayudo, apretado, y por extensión, cosa resistente. Bueno, pues ahí parte del origen de esta palabra, que, como decíamos, es un extracto de esta publicación que se hace en el boletín de la Fundación Alfredo Harpelú, de septiembre del 2020, hace relativamente muy poco. Y bueno, pues decíamos, esta familia de los antojitos, ¿no?, que está compuesta pues por centenares de de subproductos de la masa del maíz, donde pues obviamente no podemos dejar atrás pues las quesadillas, las dobladillas, los sopes, las gorditas, las picaditas, ¿no? Por ejemplo, en algunos estados como Veracruz, como Guerrero, también las chalupitas, ¿no? En Puebla, ya se nos están haciendo agua a la boca. Los salbutes, en el caso del sur de México, principalmente allá en Yucatán. Pues los tlacoyos, tan indispensables en el centro de la República, los panuchos, en la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, las gorditas, fundamentales aquí en Colotlán, y bueno, una serie de subproductos de la masa del maíz que pues nos han dado mucha identidad, mucho color, mucho sabor. Y bueno, esta controversia que surgió la semana pasada y que todavía se encuentra en las redes, ¿no? Sobre el clasismo que se muestra, ¿no? Que se mostró justamente en muchas de estas publicaciones sobre los comedores de tlayudas, o creo que todos lo somos, ¿no? Algunos hasta de closet, pero bueno, de alguna forma hay una relación directa o indirecta con el consumo de estos subproductos de la masa del maíz, y que bueno, pues también se ha estilizado, se ha estereotipado, y bueno, pues ahí podemos encontrar lugares donde también restaurantes de categoría, donde también se pueden consumir estos productos a grandes precios, utilizando o fusionando la alta cocina mexicana, la cocina molecular, etcétera, y pues a precios exorbitantes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es parte de nuestro origen, es parte de nuestra identidad. Bien, continuamos después de otra pausa aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Texolotl. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Formadito no haga bola. centrados en el chisme, cuando un vato se quiso colar. Pero en eso que nos damos cuenta,
y todos nos pusimos a gritar, a la cola, a la cola, a la cola, formadito no haga bola, a la cola, a la cola, a la cola, formadito no haga bola.
Hay muchas clases de colas para comprar y pagar, pero la de las tortillas
es la más sensacional. A la cola, a la cola, a la cola, formadito no haga bola,
a la cola, a la cola, a la cola, formaditos no hagan bola.
Bien, pues escuchamos esta pieza de Paco Padilla, este gran compositor, cronista de Tlaquepaque, Jalisco, además artesano, tiene una trayectoria también muy importante, familiar como artesano ahí en Tlaquepaque. Y bueno, pues esta pieza que nos remonta a las filas que realizamos desde niños, ¿no? Y que pues hasta la fecha, pues para diversas compras necesitamos hacer fila, formarnos en la cola, ¿no? Como la cola de las tortillas, y que siempre va a haber alguien que se meta. Bien, pues vamos a seguir hablando un poco sobre este tema de esta tarde, sobre las tortillas, tlayudas y algo más. No sin antes también invitarlos, justamente pues estamos ahorita en un programa grabado, estamos participando en este momento en el 17º encuentro de especialistas a celebrarse desde el día de hoy, 28 de marzo, el 31 de marzo, y bueno, es un evento mixto que también pueden seguir en las redes sociales, a través de Facebook, en la página del Centro Universitario del Norte. En un momento se las comento cuál es exactamente el nombre de la página, y que se llama www.facebook.com/Centro Universitario del Norte. Ahí pueden seguir todo el evento del encuentro, del 17º encuentro de especialistas. Ahorita justamente se está llevando una mesa sobre procesos de salud, y bueno, pues desde el día de hoy que fue inaugurado este encuentro hasta el próximo jueves 31 pueden consultar justamente también el programa en la página de qnorte.udg.mx. También lo compartimos en nuestra página de Texolotl. Y bueno, pues mencionábamos justamente la importancia de este alimento que son las tortillas. Y bueno, regresando un poco a las tlayudas, que decíamos que pues las hemos visto también en algunos documentales, ¿no? Como este documental también de que aparece en esta plataforma de streaming. El documental se llama Street Food. Igual por ahí pueden checar también que hay un capítulo ahí donde hablan sobre las tlayudas, ¿sí? Y pues que es pues un forma parte del itacate de la gente que se lleva al campo para consumir. Decíamos que hay esta tostadita, esta tlayuda tostadita también que se puede embarrar principalmente como de frijoles, ponerle queso, nopalitos, salsita, y que pues es pues muy práctica, ¿no? Sobre todo cuando pues se tiene poco tiempo, ¿no? Para comer. Y bueno, pues también la clayuda, pues hay clayudas espectaculares, ¿no? De tasajo, que es este como tipo cecina de carne de res, muy delgadita, y pues obviamente el quesillo, que es el queso de Oaxaca. Pues bueno, para los que hemos tenido la oportunidad de acudir ahí al mercado de Oaxaca, pues hay una gran variedad de opciones y de variedades de clayudas. Pero también se comercializa la tortilla de clayuda, para que se puedan preparar en casa, ¿no? Y existen esas variedades de la tortilla blandita, la tortilla dura, también de maíces de diferentes colores, ¿no? Y que, pues bueno, como ya comentábamos, con grandes propiedades nutricionales, nutritivas, y que, bueno, pues una tortilla puede tener hasta un diámetro de 30 o hasta 50 centímetros, pero las más comunes son de 38. Eso lo comenta una vendedora, Celia Froilán, en un artículo que aparece en fundaciontortilla.org. La nota se llama "A la clayuda nadie le gana". También la vamos a compartir aquí en la página de Texolotl. Muy interesante. Y bueno, pues ahí habla sobre también los rellenos, ¿no? Que pues se pueden acompañar con chorizo, con tasajo, se coronan con salsa de miltomate o de tomate, se le pueden agregar hojas de pepicha, guaje y un chile de agua tatemado. Y bueno, pues ahí parte de la de incluye ahí también un video ahí donde se incluye en la preparación de las clayudas tradicionales. Y bueno, mencionamos hace rato el tlacoyo, también otro de los pues de los alimentos que también pues son o están ligados mucho como a la comida callejera, y que hace algún, creo que antes de la pandemia, la Alianza por la Salud Alimentaria, en el 2018, ya encontramos aquí la nota, lanzó justamente el reto del tlacoyo, ¿no? Que era un esfuerzo para reivindicar la alimentación tradicional frente a la invasión de comida chatarra. Y en este reto, también lo comentamos en su tiempo, constaba de que pues se invitaba a la población a compartir en redes sociales fotos de tlacoyos que se consumieran, ya sea comprados o realizados en casa, utilizando el hashtag reto tlacoyo. Y y bueno, pues sobre todo, pues pues teniendo como esta promoción de la comida tradicional, pero también de la alimentación saludable, ya que pues el tlacoyo pues es un alimento que no está frito y que puede ser rellenado, o que puede ser, bueno, generalmente lo rellenan ya pues en su preparación. A veces son de frijoles, son de habas, son de requesón, pero encima pues se le puede poner pues prácticamente cualquier platillo, ¿no? Básicamente pues los encontramos con nopalitos, con salsitas, frijolitos también, pero pues se le puede añadir cualquier guisado, ¿no? El tlacoyo, también llamado tlacoyo, lo que mencionamos hace rato, con TLA o CLA, tla o cla, o tlaltoyo, con L, tlaltoyo o tlaltlaoyo. Según Cristina Barros, que es una investigadora que le hemos comentado mucho aquí en el programa, se llama según la región que pertenezca del centro del país, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, este libro de Bernardino de Sahagún, escrito a mediados del siglo XVI para dar a conocer las costumbres de los antiguos mexicanos, refiere a las diversas clases de tortillas que había, las que son gordas y otras veces las que son delgadas, unas redondas y otras prolongadas, y otras enrolladas hechas redondas, y las que tienen dentro masa de frijol cocidos. También menciona que a los señores Otlatuanis se les daba un tamal llamado Iztaclacali, Eticlaoyo, que quiere decir tortilla muy blanca que tiene adentro harina de frijoles. El tlacoyo debió nacer cuando nació la masa nixtamalizada hace cerca de 1200 años. Hoy encontramos tlacoyos no solo alargados, sino también de forma triangular, de rombo y ovalada. Se rellenan de frijol, de requesón, de alberjón, de haba y en Tlaxcala de frijol ayocote. Se cuecen al comal. Para servirlos se les puede poner ensalada de nopales cocidos y alguna salsa de chile, en especial las hechas en molcajete. Un alimento completo con proteínas, vitaminas y minerales. Tiene todo lo que se requiere para una buena alimentación. El tlacoyo ha sido alimento por excelencia de la gente del campo, que suele comerlos en el almuerzo y ahora también para quienes en las ciudades requieren de un alimento sabroso, sano, rápido y fácil de comer. Su equivalente en otros lugares del país son los bocoles huastecos, los polcanes mayas rellenos de pasta de pepita de calabaza, así como toda clase de gorditas. La reconocida escritora y columnista hizo la siguiente invitación: volvamos a nuestros milenarios y exquisitos tlacoyos de maíz blanco, de maíz azul. ¿Para qué queremos más si el tlacoyo nos da todo? Bien, pues ella, Cristina Barros, también estuvo participando en esta campaña, en este reto de tlacoyo, lanzado por la Alianza por la Salud Alimentaria, y una propuesta para edificar un sistema alimentario nutricional, justo y sustentable, que recupere la riqueza culinaria del país dando nutrición, fortaleciendo a los pequeños y medianos productores del campo y revalorando el papel de la cocina en nuestro país. Se demandó de igual forma una campaña permanente del gobierno mexicano para revalorar los alimentos propios de nuestras diferentes regiones del país. Pues podemos también retomar esa idea, ¿no? Y hacer el reto, pues, del sope, de la gordita, de la picadita, de la chalupita, ¿no? Dependiendo donde nos encontremos. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación ya para entrar a la parte final de esta tarde aquí en Texolotl.
No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Texolotl. Regresamos.
Bien, pues entramos a la parte final de este Texolotl, y bueno, pues vamos a mencionar por ahí un par de eventos. El Movimiento Nacional de Profesionales de la Nutrición invita al primer taller de técnicas de ejercicio cardiovascular y de musculación para nutriólogos. Son cuatro sesiones, los jueves, el 31 de marzo, 7 de abril, 21 de abril y 28 de abril. Va a ser en la noche de 7 a 9. Y bueno, pues ahí en la página del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición, ahí pueden encontrar mayor información para la inscripción. Va a estar el taller lo va a impartir Mauricio Castañón Plata, que tiene maestría en dirección y gestión de entidades deportivas, ciencia del deporte y del ejercicio, posgrado en entrenamiento funcional. Bien, eso es por parte del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición. Y el día de hoy, para las personas que nos escuchan, el lunes 28 de marzo, de 7:30 a 8:30 de la noche, la doctora Edna Nava va a tener una presentación también vía Facebook Live, se llama endometriosis y alimentación. Es en el Facebook Live de www.facebook.com/endoméxico, como de endometriosis México. Pues también muy muy importante, a ver si después la invitamos a la doctora que nos comparte este interesante tema. Bueno, pues vamos justamente a escuchar a la doctora Fabiola Márquez Sandoval en su participación semanal con el tema ¿Sabes qué son los cereales? Bien, pues a nombre de Andrés Luna del Real en la producción, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buen provecho.
Amigos, muy buenas tardes a todos. Ya con el calorcito encima, ¿verdad? Ya se siente el cambio de clima, por supuesto, en esta rica primavera. Pues bueno, ¿tú sabes a qué se refieren los nutriólogos cuando dicen coma cereales? Pues bueno, he detectado con algunos pacientes y con gente que he conversado al respecto que lo primero que se les viene a la mente es la versión de caja de eso que llaman cereales. Sin embargo, en el área de nutrición nos referimos a aquellas plantas que son de la familia de las poáceas, cultivadas por su grano y que, bueno, han estado presentes en la alimentación del ser humano desde que hay las primeras narraciones de su existencia. Son ricos en almidones y por eso otra palabra clave en nutrición que has escuchado, hidratos de carbono, son justamente los responsables, estos almidones, de que sean alimentos ricos en hidratos de carbono. Contienen una parte que se llama germen y este germen de la semilla contiene algo de grasa en una proporción variable que, dependiendo cada cereal, pues permite una extracción de aceite vegetal. Por eso encontrarás en el mercado aceite, por ejemplo, de maíz, que es muy frecuente el consumo aquí en nuestro país. La semilla además está envuelta por una cáscara y que esa cáscara generalmente es lo que nos aporta fibra a algunos de estos cereales. Y bueno, también ciertos cereales contienen un conjunto de proteínas, la más famosa, el gluten, a la cual algunas personas pues tienen ciertos problemas para digerirla y es que puede ocasionar algunos trastornos de salud. Pero bueno, esa podrá ser una conversación muy minuciosa posterior. En este momento me interesa aclararte que los humanos comemos cereales para obtener energía y hacer nuestras actividades en el día a día, sentirnos vivos y también tener buena digestión, pues, como te decía, son alimentos que nos aportan fibra también. Los podemos comer enteros, como por ejemplo el maíz, el arroz, o en derivados, es decir, el grano entero se hace una molienda, se genera una harina y a partir de ahí se generan derivados. Los más famosos, pues el pan y todas sus variaciones que podemos tener en nuestra mesa. ¿Y tú cuáles consumes? Pues revísate. Entre los más famosos y sencillos de consumir son el amaranto, el arroz, la avena, la cebada, el elote, por ejemplo, bolillo, tortilla, pan casero, salvado de trigo, tapioca, etc. Hasta aquí todo bien. Si todos consumiéramos estas fuentes en su mayoría, no tendríamos tantos problemas de salud relacionados al consumo de cereales. ¿Cuál es el problema actual? Las cantidades que estamos consumiendo y que estamos consumiendo fuentes más bien procesadas y modificadas demasiado de su origen. Por ejemplo, encontramos pasillos en los supermercados de gran variedad de galletas, con chocolate, sin chocolate, de vainilla, de cubiertas, con coco, con malvaviscos, etcétera, que ya no solamente es la fuente del trigo lo que consumimos ahí, sino una gran cantidad de azúcar añadida, algo de sal también añadido para potenciar sabores. Y bueno, grasas generalmente también difíciles de digerir para nuestro cuerpo, y que ya no es aquel pan simple para obtener almidones, sino que viene un poco más cargado de estos componentes que mencionaba y que hacen más pesada nuestra digestión. Diferentes tipos de panes con grasas, que con miel, con gran cantidad de cereales, barritas, pasteles, waffles, pie, gran variedad de productos que podemos encontrar empaquetados y que le han complicado mucho a nuestro organismo estas fuentes de almidones, digamos, de la forma más simple, y eso hace que consumamos en exceso cantidades de estos productos, porque son altamente, digamos, o los sabores son muy atractivos y no puedes comer solo uno, como dirían, y eso hace que en vez de comerte una o dos piezas de lo recomendado, pues termines comiéndote tal vez lo doble, ¿no? Más aparte, la tortilla cuando comes, el arroz cuando comes, y eso hace que caigamos en gran cantidad en exceso de este grupo de alimentos. Por eso la invitación de esta semana es: obsérvate, prueba otras fuentes menos procesadas, intenta quedarte al menos una semana con el reto de no consumir fuentes altamente procesadas y que estén empaquetadas, y valores cómo te sientes, qué cambió en esa semana, y puedas disfrutar pues estos beneficios de una mejor nutrición. Y recuerda, como dijo Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Nos vemos en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.